La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden defiende la libre expresión, pero con respeto a la ley y sin violencia, en el marco de las protestas pro-Palestina en universidades estadounidenses. El Pentágono advierte que no hay temor por la seguridad de las tropas que construyen el muelle en la costa de Gaza. Y hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y en nuestro especial repasamos el ranking mundial de este derecho y analizamos la situación en México. Hoy es viernes 3 de mayo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Mientras las protestas pro-palestinas continúan en varios campus universitarios del país, incluso llegando hasta las inmediaciones de la Casa Blanca, donde cientos de manifestantes aún permanecen en el campamento instalado en la Universidad George Washington, algunos informes oficiales aseguran que serían más de 2.200 los arrestados en los operativos policiales y muchos de los detenidos serían procesados por cargos tales como allanamiento de morada, conducta criminal o incluso robo. El presidente Joe Biden finalmente abordó el tema el jueves por primera vez desde que comenzaron las manifestaciones estudiantiles hace más de 2 semanas. El mandatario aseguró que el orden debe prevalecer y destacó que la disidencia es esencial para la democracia, para luego agregar:
no somos una nación autoritaria donde silenciamos a la gente o aplastamos la disidencia. Se escucha al pueblo estadounidense. De hecho, la protesta pacífica sigue siendo la mejor forma en la que los estadounidenses responden a cuestiones importantes.
Biden dijo que no apoya los llamados de algunos legisladores republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para enviar a la Guardia Nacional para sofocar las protestas. Además, el mandatario dijo que las manifestaciones en el campus no le habían hecho reconsiderar su enfoque hacia Gaza y recordó que su administración ha criticado parte de la conducta bélica de Israel, pero continúa apoyando sus esfuerzos por eliminar a Hamas, a pesar del rechazo de los demócratas progresistas y de los grupos musulmanes estadounidenses. Las protestas se han convertido en un dilema político cada vez mayor para Biden rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre. Los republicanos acusan al presidente estadounidense de hacer la vista gorda ante la anarquía y el antisemitismo, mientras que los progresistas y los votantes jóvenes están indignados por la represión policial contra los disturbios por la guerra en Gaza.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y esta es otra noticia que destacamos hoy. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin dijo hace algunas horas desde Hawái que no ve señales de que Hamás vaya a atacar a las fuerzas estadounidenses que están construyendo un muelle frente a la costa de Gaza para entregar ayuda por mar a la zona devastada por la guerra. El nuevo puerto está justo al suroeste de la ciudad de Gaza. La semana pasada, un ataque de mortero tuvo como objetivo el sitio del puerto, pero las autoridades dijeron que nadie resultó herido. Pero las preocupaciones de seguridad desde el inicio de esta misión estadounidense parecen seguir sin respuesta, mientras algunos de los planes aún se están desarrollando. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo anoche desde Hawái:
la pregunta está relacionada con información creíble de que Hamás puede atacar a nuestras tropas y, como entenderán, no podemos compartir información de inteligencia desde este podio. No veo ningún indicio actualmente de que haya una intención activa de hacer eso.
En tanto, Estados Unidos continúa los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego en Gaza, aunque hasta ahora se ha encontrado con falta de respuestas de Hamás y una fuerte determinación de Israel de terminar su ofensiva en la zona. Luego de la visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a Arabia Saudita, Jordania e Israel, volvió al país sin una respuesta que aliente esperanzas. Estados Unidos también considera que un alto el fuego en la guerra de Gaza es una condición previa para la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra noticia, tras un día de campaña presidencial en Georgia, el expresidente Donald Trump volvió a la corte de Manhattan en una jornada que tuvo como testigo al abogado de la actriz porno Stormy Daniels en una audiencia cargada de acusaciones y hostilidades. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
En el avance del juicio en la Corte de Manhattan de Nueva York contra Donald Trump, los abogados del expresidente tuvieron una jornada larga, intensa y difícil ante los embates de los fiscales por el caso de Hush Money, o dinero secreto, como se lo ha calificado, y el supuesto pago a la estrella porno Stormy Daniels, y quienes pidieron que se impusieran sanciones adicionales a Donald Trump por violar una orden de silencio en el caso. Sin embargo, el juez Juan Merchant aún no se ha pronunciado. Los abogados defensores de Trump retrataron al abogado de Daniels, Keith Davidson, que negoció el acuerdo de silencio tras la relación del expresidente con ella, como un extorsionador en serie, acusándolo de apuntar a Trump antes de las elecciones del 2016. El abogado Davidson pasó horas en el estrado describiendo cómo recibió el pago de $130,000 por parte de Michael Cohen, mediador de Trump. El contrainterrogatorio se volvió hostil cuando los abogados de Trump trataron de presentar a Davidson como un artista de extorsión que apuntaba a celebridades como Tila Tequila y Charlie Sheen, mientras que Davidson contraatacó sugiriendo que estaban usando un lenguaje cargado como extorsión para estigmatizar los asentamientos legítimos. Al salir de la audiencia, en el final de una larga jornada, un periodista le preguntó al expresidente Trump sobre el testimonio del abogado Davidson, pregunta que contestó diciendo que le encantaría responder, pero citó una orden de silencio que le prohíbe hablar sobre testigos, jurados y personas relacionadas con el juicio, y además se quejó de que el juez Merchant, y cito textual, «me tiene bajo una orden de silencio inconstitucional». Sin embargo, según especialistas, la ley no le prohíbe testificar para defenderse si así lo decidiera. Hasta ahora, los miembros del jurado han escuchado a la ex asistente ejecutiva de Trump, Rona Graff, al ex editor del National Enquirer, David Pecker, y a Gary Farrow, un banquero que ayudó al ex abogado de Trump, Michael Cohen, a abrir cuentas bancarias. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Del lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo vozdeamerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa en La Voz de América. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un especial de La Voz de América para reconocer a los periodistas de toda la región por su compromiso con la verdad y la imparcialidad. Saludos a la audiencia. Y hoy conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa y nuestro enfoque está en la organización Reporteros Sin Fronteras, que emitió el ranking anual de este derecho a nivel global. Y es Judith Martín Rodríguez la encargada de entrar en detalles sobre este reporte, con principal incidencia en Latinoamérica.
En un mundo crispado, con un contexto internacional dividido y marcado por los enfrentamientos bélicos, los intereses políticos y las conveniencias económicas, los periodistas se enfrentan a grandes desafíos. En este último año, y según recoge Reporteros Sin Fronteras en su informe anual que publica hoy, coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, este derecho está bajo amenaza por los mismos que deberían de garantizar su protección, las autoridades políticas. Reporteros Sin Fronteras concluye que gobiernos de todo el mundo mundo no protegen al periodismo ni centran sus agendas en defender la libre actividad de los profesionales de la información. Elena García, portavoz de Reporteros Sin Fronteras, comentó en entrevista con Conversando con la Voz de América cuáles son algunos de los escenarios que más preocupan a la organización.
Más del 50% de la población vive en un país que se sitúa en la peor categoría de la clasificación de Reporteros Sin Fronteras. Esta es la de una libertad de prensa muy difícil, en un estado crítico.
Centrándonos en las Américas, llama la atención el deterioro generalizado que sufre la libertad de prensa, y es que recordemos que tal libertad implica la ausencia de interferencia del Estado. Sin embargo, cada vez son más y con mayor frecuencia los gobiernos que obstaculizan directamente el desempeño de los periodistas. Al observar el minucioso índice anual en el que Reporteros Sin Fronteras clasifica a un total de 180 países en un ranking ordenado según el estado de la libertad de prensa en cada nación, llama la atención la situación en Argentina, que ocupa el puesto 66 y cuya situación se clasifica como problemática. Desde Reporteros Sin Fronteras advierten que la postura del nuevo presidente argentino, Javier Milei, sofoca el pluralismo mediático, y Elena García, la portavoz de la organización, señala.
Argentina es uno de los países que más nos inquieta. Pocos meses después de llegar al poder, Milei decidió cerrar la agencia de noticias Telam. Esto ya es un símbolo de la poca voluntad que tiene este presidente de incluir la libertad de prensa en su agenda de prioridades.
Estados Unidos vive un paradigma muy similar al de Argentina, con una sociedad profundamente polarizada, un antagonismo que viene alimentado por el enfrentamiento abierto de los funcionarios políticos y que a su vez afecta a los medios de comunicación.
Durante la era Trump hubo un clima de mucho desprestigio y de insultos o agresiones verbales a periodistas.
Desde Reporteros Sin Fronteras aseguran que este clima se ha arrastrado más allá del mandato del expresidente Donald Trump y lamentan que dicha hostilidad acentúa la desconfianza de la población hacia la prensa. En tanto, en otros escenarios son las amenazas de bandas delictivas las que impregnan de miedo e incertidumbre la atmósfera periodística, afectando directamente al ejercicio de los informadores. Desde Reporteros Sin Fronteras consideran que el caso de México es alarmante, siendo el país con el mayor número de periodistas asesinados en todo el mundo. En los últimos 10 años ya suman 72. Elena García, portavoz de Reporteros Sin Fronteras, destaca el fracaso de la administración del presidente Manuel López Obrador a la hora de acabar con este flagelo.
El caso de México nos preocupa especialmente porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a poner en marcha medidas para la protección de los periodistas, y tras 6 años en el gobierno estas medidas no han sido aplicadas y ha habido 37 periodistas muertos por su trabajo durante los 6 años de mandato de este presidente.
En su balance sobre la libertad de prensa en las Américas, Reporteros Sin Fronteras concluye que cada vez más políticos estigmatizan a los periodistas y a los medios de comunicación en sus discursos públicos, hasta el punto incluso de normalizarse y percibirse como una actitud válida. Además, en países como en Venezuela, Cuba o Nicaragua, las entidades políticas ponen en marcha campañas de desinformación, procesamientos abusivos y propaganda que fomenta esa desconfianza en la prensa y alimenta el estado de polarización que mencionábamos, generando un clima de censura en América del Sur y Central. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Muchas gracias, Judith, por tan valiosa información, que definitivamente muestra un panorama que en la región no cambia. Y precisamente en el informe de Judith con la vocera de Reporteros Sin Fronteras se menciona que uno de los países de mayor preocupación es México. Y desde allí, Sara Pablo dice que existe la libertad de prensa, aunque no sin riesgos y presiones, no solo de grupos de la delincuencia, sino de funcionarios políticos.
En México la libertad de prensa se ejerce a pesar de los riesgos que implica, desde asesinatos, desapariciones, intimidaciones, amenazas y acoso judicial. Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de la Organización de Apoyo a Periodistas, artículo 19, advierte que, sobre todo en estados con altos niveles de violencia como Guanajuato y Guerrero, donde los periodistas han sido muy resilientes y están continuamente en una lucha para la protección de sus derechos y de los derechos de la ciudadanía, la libertad de expresión y el acceso a la información. Y es que las cifras no mejoran en cuanto a las agresiones a comunicadores.
Tenemos una continuidad de la violencia que vive México en este país. En el año 2023 documentamos 561 agresiones y ataques a periodistas, el equivalente a una agresión cada 16 horas, ¿no?
De acuerdo con su organización, del 2000 a la fecha han sido asesinados 134 periodistas y hay 32 desaparecidos. Y es que en el campo de información la situación no es sencilla. Los comunicadores deben enfrentarse no solo a la actuación del crimen organizado, sino a las intimidaciones de funcionarios públicos locales. Así vive Yadira en Veracruz, a quien le cambiamos su nombre para salvaguardar su integridad.
Particularmente te puedo platicar que cuando inició Cuitláhuac, a mí en muchos momentos me mandaron a decir que o dejaba de preguntar ciertas cosas o iban a pedir que me despidieran de diferentes empleos en los que colaboraba, ¿no? Y había ciertas restricciones con datos, información, bloqueos.
Otros analistas consideran que en algo contribuye para mal el discurso crítico que tiene hacia la prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su tradicional conferencia de prensa acusa a los medios de ser voceros del bloque conservador. El periodista Arturo Páramo, quien lo ha vivido de cerca, consideró que existe la libertad de prensa en tanto que no hay una agencia estatal que persiga a quien critica al gobierno, pero la limitación es de otra manera.
Los ataques a los dueños de los medios de comunicación se dan desde la conferencia de prensa matutina. Obviamente, esto se reproduce en todos los niveles del gobierno por parte de funcionarios o por los simpatizantes del presidente de la República en cualquier ámbito.
Los periodistas advierten que la presión a los medios de comunicación es también con el amago de retirar los recursos de la publicidad gubernamental. Sara Pablo, Voz de América.
Gracias, Sara, por todo este análisis desde México. Y con este informe cerramos esta semana, pero aún tenemos más. Y el lunes estaremos visitando Bolivia con Fabiola Chambi y Brasil con Edgar Maciel. Libertad de prensa en las Américas, ¿mito o realidad? Un especial de La Voz de América desde Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. La Fiscalía venezolana emitió nuevas órdenes de arresto y extradición contra dirigentes políticos opositores. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Fiscalía de Venezuela anunció el jueves que emitió nuevas órdenes de arresto y de extradición contra los dirigentes políticos opositores Julio Borges y Leopoldo López, a quienes señaló de estar presuntamente vinculados con una trama de corrupción en la industria petrolera. El fiscal general Tarek William Saab reveló la semana pasada que ellos mantuvieron conversaciones con Samarc López, considerado testaferro del exministro de Petróleo Tarek El Aissami, ambos detenidos por un escándalo de corrupción que involucró transacciones ilegales de crudo, con el propósito de llevar a cabo una conspiración política. Saab, que divulgó conversaciones en las que se escucha a los dirigentes hablar con Samarc López en condición de emisario de El Aissami, aseguró que López explicó que en PDVSA se asignaban buques petroleros a discreción sin que quedara registro ni rastro.
Leopoldo López y Julio Borges, utilizando la tercería de unas contratistas, se le asignaban esos buques para luego, literalmente, repartirse el botín.
En otro momento de la conversación se escucha a Borges decirle a Samarc López que el entonces embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, habría solicitado algunas acciones o de lo contrario le pondrían un ultimátum.
En estos audios Borges habla a nombre de Story. Dice que Samarc y El Aissami deben hacer cosas tangibles. O sea, empieza la extorsión, la presión, y no solo hablar. Se escucha cómo se planifica que asalten lugares de reclusión y se liberen detenidos, todos ellos vinculados a tramas terroristas. Y también mencionan a los que estaban detenidos por corrupción de la trama Citgo.
Dirigentes opositores admitieron la semana pasada haber mantenido conversaciones con sectores del oficialismo con el propósito de lograr condiciones electorales y una transición en el país, pero se desmarcaron de la trama de corrupción. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, Ecuador confía en que la Corte Internacional de Justicia considere los argumentos expuestos para evitar sanciones en el caso del ingreso de fuerzas policiales a la Embajada de México en Quito. Giselle Jacome tiene este informe.
México solicitó medidas cautelares ante el Consejo Internacional de Justicia de La Haya y los alegatos empezaron el 2 de mayo con la exposición del caso de este país, que señala que Ecuador podría ingresar en sus instalaciones y disponer de los bienes que allí reposan. El grupo de abogados que representa a Ecuador ante el organismo internacional aclaró que hay garantías de que se preserve el inmueble sin ningún tipo de ingreso, pues lo que ocurrió el 5 de abril fue un hecho específico que no volverá a ocurrir. El embajador de Ecuador ante Países Bajos, Andrés Terán, menciona.
Las medidas cautelares se plantean cuando existe un riesgo inminente de pérdida de algún derecho. Hay una serie de consideraciones en donde el riesgo debe ser apropiadamente evaluado por parte de los jueces. En este caso, no existe ningún riesgo.
Ecuador ha demostrado en la audiencia que el país ha ofrecido garantías al gobierno de México a través de nota verbal desde Cancillería dirigida al gobierno de los Estados Unidos de México, y además el embajador Andrés Terán menciona que se reiteraron ante la Corte Internacional de Justicia estas mismas garantías.
Ante la Corte Internacional de Justicia reiteré esas garantías que engloban los pedidos de medidas cautelares.
Ecuador expuso que este fue un caso ocurrido en unas circunstancias muy particulares y que no se volverá a repetir. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Seis candidatos presidenciales realizaron su cierre de campaña en Panamá rumbo a las elecciones generales del domingo, mientras la Corte Suprema de Justicia aún no toma una decisión sobre la participación del candidato suplente del expresidente Ricardo Martinelli. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Después de 90 días de campaña, seis candidatos presidenciales pusieron fin al periodo de campaña preelectoral para conquistar los votos de los electores en Panamá y enrumbarse a una de las elecciones generales más grandes de la región. Los candidatos optaron por caravanas, discursos en la calle y visitar a la población puerta a puerta con el propósito de resultar favorecidos con los votos. Pocos aspirantes a la presidencia eligieron un cierre de campaña en lugares abiertos o difíciles de llenar. Lo que sí se vivió fue un ambiente festivo lleno de música y baile, sin dejar de lado sorpresivos anuncios para atraer al electorado que está llamado a acudir a las urnas. José Isabel Blandón, candidato presidencial por el Partido Panameñista y Cambio Democrático, expresó durante su discurso de cierre:
para cambiar este país y para cumplir los compromisos que están en nuestro plan de gobierno, un plan para todos, hay algo que es obvio: necesitamos ganar este domingo.
Sin embargo, pese al esfuerzo de todos los candidatos, las elecciones generales se realizarán bajo la sombra del expresidente Ricardo Martinelli, quien ha enfrentado una serie de casos judiciales que han marcado su carrera política y que actualmente se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua, a pesar de haber sido condenado a prisión por blanqueo de capitales. Mientras la Corte Suprema de Justicia se encuentra deliberando sobre la posible inconstitucionalidad de la candidatura de José Raúl Mulino, reconocido abogado y exministro de Seguridad, ¿quién sería el reemplazo de Martinelli? Sobre este caso, Luis Eduardo Camacho, vocero del partido Realizando Metas, explicó:
Panamá es un país que tiene, en este momento, puede producirse un estallido social importante, y eso más allá de la figura de José Raúl Mulino.
Aunque no posee el carisma ni el respaldo popular de Martinelli, Mulino consolidó una ventaja sólida respecto al resto de candidatos gracias al apoyo del magnate y expresidente. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo voxdeamerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, en momentos que el público de Filadelfia pedía enfebrecido que su equipo defendiera, Josh Hart dudó por un segundo luego que Jalen Brunson le cedió el balón desde la banda izquierda. Luego se dio cuenta de que los 76ers no lo estaban marcando, solo se atrevió a disparar desde detrás del arco. Pude apoyar bien los pies y simplemente disparé sin que nadie estuviera enfrente, el relato. Hart acertó el triple que significó la ventaja a 24, 4 segundos del final, y los Knicks de Nueva York superaron 118-115 al Philadelphia, con lo cual se instalaron en la segunda ronda de los playoffs. Hart levantó los brazos y mostró tres dedos de cada mano cuando consiguió el enceste definitivo. Sumó 41 puntos y 12 asistencias para liderar a los Knicks, quienes se medirán con Indiana en las semifinales de la Conferencia Este del Baloncesto de Estados Unidos. El golfista Tiger Woods aceptó una excepción especial para disputar el Abierto de Estados Unidos en el campo número 2 de Pinehurst. Es la primera vez que Woods, tres veces monarca del torneo, ha requerido de esta habilitación especial para jugar. El astro veterano ha tenido los argumentos deportivos necesarios para participar en cada edición del Abierto de Estados Unidos desde 1995, cuando lo disputó por primera vez como campeón reinante del torneo amateur. Su extensión de 5 años, derivada de la conquista del Master de 2019, expiró el año pasado. Se esperaba, sin embargo, que obtuviera el permiso especial y tal vez será el primero de muchos. La Asociación de Golf tiene la prerrogativa de definir quién puede participar en este torneo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. En música esta semana sí hay Chaka Khan, hacen dúo en Immortal Queen, que salió el viernes como parte de los 15 temas de Reasonable Woman, el primer álbum en solitario de Sia desde 2016. También salió Radical Optimism, el tercer álbum de Dua Lipa después de Houdini y Training Season. Taylor Swift continúa dominando las carteleras con The Torture Poets Department. El disco de 31 pistas alcanzó el número uno en la cartelera Billboard 200. Britney Spears y Sam Asghari están oficialmente divorciados. La disolución fue finalizada recientemente en Los Ángeles. El año pasado, Britney Spears publicó la autobiografía The Woman in Me. Paul Auster, hombre de letras y cineasta, autor de la trilogía de Nueva York y 4321, murió a los 77 años. Auster falleció el martes en Brooklyn. Le habían diagnosticado cáncer de pulmón en 2022. Figura clave en la escena literaria de Brooklyn, nunca logró éxito comercial en Estados Unidos, pero fue ampliamente admirado en el exterior por su visión cosmopolita del mundo y su estilo erudito e introspectivo. Fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno galo en 1991. Seguimos en Nueva York. El Instituto Cervantes de esta ciudad invita a la exposición American Latinos 1935-1945. La muestra incluye más de 200 retratos del universo hispano del siglo XX en Estados Unidos. La exposición American Latinos 1935-1945, creada y curada por Alberto Ferreras, tendrá lugar del 16 de mayo al 12 de junio en el Instituto Cervantes de Nueva York. Durante la semana, la Universidad GW de esta capital ha sido escenario de manifestaciones paralelas, hasta ahora pacíficas, una de estudiantes a favor de Palestina y otra de estudiantes opuestos al antisemitismo. El campus de George Washington está ubicado entre dos estaciones de metro y cerca del Departamento de Estado, el Centro Kennedy para las Artes Escénicas y el Hotel Watergate. Más de 2.000 estudiantes han sido arrestados en todo Estados Unidos hasta hoy viernes debido a las protestas. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.